Bueno, ¿cómo agreden los grupos? Lo tengo aquí puesto. Los mismos factores que las personas son aplicables a grupos, excepto que aquí se complica un poco más por las normas de grupo. Es decir, una especie de tercera persona que genera su propio código moral y que media, precede, antecede y procede a las personas que lo componen. Entonces, esas normas actúan a través de las personas, por supuesto. Las normas no existen fuera, pero sí son una realidad que no es la suma de las personas. Y cuando uno pertenece a un grupo, las va asumiendo. Bien. Luego, podemos ver la
diferencia. Con una persona que no es violenta, pero entra en un grupo violento, acaba tornándose violenta simplemente por la pertenencia al grupo.
O aceptando la violencia. Y puede mira, la violencia dentro del grupo y entre el grupo pues también suelen ser muy diferentes. Entonces, por ejemplo, en los ejemplos, lo que hace aquí es poner cuatro ejemplos y en cada ejemplo es diferente esos factores. El bullying, por ejemplo, es un acoso de unos pocos, algún débil, unos pocos, donde la mayor parte no agrede, pero lo asume y lo admite tácitamente por no hablar, por no condenarlo. Entonces ahí tienes un caso de que muchos que no agreden lo admiten. Y muchos de los que agreden son por presión social también. Entonces ese es un ejemplo de eso. Gente que fuera de ese grupo y fuera de ese contexto no, nunca sería agresiva. O en un campo de fútbol, que alguien es capaz de tirarle algo a una persona a la cabeza. ¿Tú sabes lo que es eso en la calle? Dice, mira, uno le tira algo en la cabeza. En un campo de fútbol la gente lo hace. Y esa gente la ves en la calle y es el señor que te vende el pan, es un señor normal, que no, ¿eh? O lo mismo. Las bandas organizadas o las bandas en las calles son lo que hemos dicho antes. Muchas bandas tienen una cultura de la violencia porque se han generado del aislamiento, de la exclusión, y su código tiene que ver con eso. Muchas veces también porque les viene bien robar un banco y ganar dinero, ¿no? Pues bueno. Normalmente construyen normas y símbolos asociados con ello. Las turbas o los disturbios que ocurren muchas veces, que se retroalimentan a sí mismos, es un momento en el que, eso es parecido a lo del fútbol, hay un momento en que si uno pierde un poco la responsabilidad personal, se diluye, y hay un contagio emocional. Y esas dos cosas juntas hace que las normas sean bastante más relativas, puntuales, no las atendamos. Y por último, el terrorismo. El terrorismo es un sistema de, claro, una forma de lucha, normalmente de grupos minoritarios, marginados, que buscan un ideal difícil y realizable. Entonces ellos ven tan mejor ideal que llegan a justificar cualquier medio y hay una justificación, una creencia de justificación moral, ¿no? Es un poco lo que hablábamos antes de los mecanismos morales, pero aplicados al grupo. El grupo te adoctrina, te dice lo que has de pensar. Bien. Y por último, la prevención es muy sencilla, lo que nos dice el texto. Dice que, ya que hemos visto todos los factores en todos los niveles, fisiológicos, en la motivación, en la forma de pensar y en los factores situacionales, cualquier intervención preventiva o reparadora tendrá que ir a por esos factores, todos los que estén en la situación. El más habitual son el aprendizaje, la educación temprana, los modelos a los que exponemos a la gente y a los niños sobre todo, y el aprendizaje sabemos que utiliza el refuerzo y el castigo. El refuerzo por hacer algo bien, no hay problema, y con el castigo, y eso también hemos comentado, tiene que ser proporcionado, probable o seguro asociado a lo que se hace mal, toda una serie de principios de aprendizaje bastante fáciles, y tener cuidado con él. La activación que produce, que normalmente es parecida a la de la agresividad, dar alternativas de conducta, por lo tanto, muchas veces el castigo es contradictorio, porque da un modelo de lo que no queremos conseguir, o sea, utilizar un medio que estamos, por otro lado, descalificando, lo queremos descalificar. Y generamos un esquema, lo que hemos dicho antes, de que agredir es bueno porque consigue lo que quieres. El manejo de la ira nos nombra una técnica que simplemente entrenar en cuando uno tiene un sentimiento, hacerlo consciente, luchar contra él con diversas técnicas, por ejemplo, relajación, aprender respuestas incompatibles y automatizarlas. Por ejemplo, la relajación se utiliza mucho. La relajación, igual que cualquier otra respuesta, la puedes automatizar con una serie de estímulos, lo que hacen muchas veces los deportistas en una situación de tensión. Ellos hacen una serie de rituales que lo que han hecho durante muchos entrenamientos es que esos rituales lo asocian con relajarse y funciona más o menos. Pero bueno, si reconocemos la ira y tenemos algún mecanismo, pues eso se puede entrenar, por un lado. Por otro lado, nos advierte de los problemas con la catarsis, eso de romper algo para quitarme la agresividad, dice que en realidad no tiene ningún principio de que deba funcionar. Más bien, al contrario, tienes un modelo y la adrenalina o la adrenalina que genera, que no son buenos. Y por último, que también es bastante esperable que la intervención a más general, a más temprana, mejor. Por lo tanto, no es bueno. Así que acabamos con la agresión, nos vamos al capítulo 11. Los estereotipos. De los estereotipos ya sabemos muchas cosas de los temas anteriores, porque sabemos, primero, que son un esquema cognitivo, y hemos hablado muchas veces de cómo funcionan los esquemas. Y por otro lado, son un esquema cognitivo asociado a una actitud, porque el estereotipo es un esquema que lleva asociada una valoración positiva o negativa. Entonces, es parte de una actitud, la parte cognitiva de una actitud, una imagen, que en general es una generalización excesiva de un grupo, porque hablamos de estereotipos sociales, por supuesto, de estereotipos de todo tipo. El nombre del estereotipo social que lo propuso Lindman en el año ya 22, es importante recordarlo, porque en ese tiempo había muchos estereotipos institucionalizados todavía. La superioridad de lo que hablábamos antes de deshumanizar al otro. Ya no había creencias de que, por ejemplo, los esclavos no eran humanos, pero por supuesto no eran iguales que la gente ilustrada, ¿no? Eso estaba muy asumido. Y Lima en ese tiempo pues dijo que esas creencias, aparte de no tener ninguna justificación, eran un error, que generaban agresividad, generaban mantener el sistema, ¿no? Bien. ¿Qué es un estereotipo, pues? La emoción asociada, o sea, perdón, la actitud asociada a un estereotipo llamamos prejuicio. El término técnico no tiene ningún problema, el prejuicio sea la actitud. Por lo tanto, el prejuicio tiene una componente cognitiva, una afectiva o emocional y una conductual. La cognitiva sería nuestro estereotipo. La afectiva es el rechazo, el malestar que me produce el grupo o las personas del grupo rechazado. Si son negativos, puede haber estereotipos positivos. O sea, aquí vamos a hablar de los negativos, pero los positivos no causan muchos problemas. Pues la simpatía que te produce algún grupo también puede ser, ¿no? Dice, ah, este es amigo. Bueno, bien. Y la conductual, la discriminación o el rechazo afectivo, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la actitud y de qué es esto, pues lo tenemos más o menos caracterizado. Como tal, es una simplificación de las creencias que tenemos, que parte de la teoría de identidad social, la TIS, dice que cuando nos consideramos parte de un grupo, nos identificamos con él, tendemos a homogeneizar lo que nuestro grupo y a ver a los demás muy diferentes a los demás grupos. Es muy fácil que simplifiquemos, pues, que generalicemos el mecanismo de construcción. Y que es importante que sean consensuadas de origen social y a la vez compartidas. No se generan normalmente en la experiencia directa, sino en indirecta, lo que nos cuentan, y por eso mismo son compartidas. Por supuesto, se basan en los esquemas que hemos hablado más de una vez, pueden... Los esquemas, decíamos que tienen información de todo tipo, aquellos que generan estereotipos también, de todo tipo. Podemos pensar el tipo medio de cualquier grupo, física, intelectualmente, cómo suelen actuar, todo eso cabe. Y todo eso se mete en el estereotipo y lo calificamos como bueno o malo, o más o menos bueno o más o menos malo. Es una especie de creencia de que muchas veces tendemos a pensar que si hay un carácter en un grupo de, yo qué sé, pues, que son muy agresivos, a fuerza de ver película o lo que sea, tendemos a creer que además son feos, malos, no sé qué. Todo eso es un solo carácter que estereotípico puede llevar a muchos otros asociados porque lo solemos poner juntos, o sea, el estereotipo también se falsea al hacer saliente un rasgo importante con otro, que es una especie de teoría de cómo es, igual que hacemos con las personas, ¿no? Con un grupo también lo caracterizamos por una serie de rasgos salientes que nos llevan a asumir otros cuantos. Cada persona puede compartir en mayor o mayor medida la creencia grupal en los estereotipos. Eso se llama estereotipia. ¿En qué grado una persona las comparte? Es una persona que está más aculturada, más absorbida por las creencias del grupo, tendría una estereotipia alta. Y nos propone ya una medida que las veremos luego, de la estereotipia individual, que puede no coincidir con la grupal, o ser mucho más acentuada o menos acentuada. Pues si la mayoría de un grupo cree que otro grupo es de tal manera, una persona lo cree más, pues tiene una estereotipia más alta. Bueno, distinguir el estereotipo en sí, que es una creencia grupal, con la estereotipia, que es la aplicación en cada persona. ¿Son verdad los estereotipos o no? Siguiente punto. Conclusión, da igual que lo sean o no. En general, tienen muchos sesgos y errores, pero el efecto es que se refuerzan a sí mismos y muchas veces se autoconstruyen, profecía cumplida, pero no solo eso, sino que medir este tipo de cosas en la realidad es muy difícil. Por lo tanto, no hay datos objetivos con los que comparar o son fácilmente manipulables y no nos acaban nunca de convencer. Es muy difícil cambiar este tipo, por eso. Bueno, ¿qué ocurre? ¿Cómo se construye un estereotipo? ¿Cómo evoluciona? Se construye igual que construimos todo el conocimiento humano. Vemos unidades y las agrupamos en categorías a fuerza de experiencia, por la utilidad, por la propia experiencia nuestra. Pero los estereotipos, ya hemos dicho, que dependen muy poco de la experiencia. Dependen mucho más de la socialización, de lo que me cuentan, de la experiencia prestada o subrogada de la sociedad. O sea, que tenemos que acordarnos del proceso de categorización, que es natural, es el abstraer los conceptos abstractos de lo particular, hacer inferencias, construir, por ejemplo, los wow, que son poco a poco vamos construyendo todos los animales, todo que se mueve es un guagua, en fin, todo ese tipo de cosas, lo hacemos igual con el grupo, solo que aquí siempre hablamos con aspectos valorativos que también nos transmiten a través de la socialización de qué grupo es bueno y malo. ¿Y por qué? ¿Quién? Los mismos agentes que hemos visto en la agresividad, que son la familia, la escuela, los iguales, todos, y los medios de comunicación. También se puede matizar todo eso que nos dicen a través de la experiencia propia, por supuesto. Y a partir de ahí, de las particularidades de cada uno en función de su experiencia. A la hora de construir un estereotipo o de clasificar a las personas en grupos, se estudia mucho qué características solemos utilizar o qué dimensiones utilizamos más a menudo a la hora de caracterizar grupos, ¿no? Dice que lo que ocurre a la hora de construir un estereotipo es un poco más complejo, aquí nos despegamos un poco de la categorización, en el sentido de que al meter aspectos valorativos depende mucho de las relaciones y todo eso. Y en el cuadro 11.1 nos quiere dar pocas normas que tenemos, las teorías de cómo se construyen. Normalmente se supone que es una construcción económica que sirve para evitar más peligros de los problemas que acarrea el juzgar a alguien de forma inexacta. Probablemente la discriminación de quien viene con buena o mala intención tiene que ser rápida y tiene que ser con cierto porcentaje de seguridad, así que lo mejor es quizás simplificar. El Neuber nos propone que hay ciertas dimensiones que son más relevantes que otras. En este sentido, si nos fijamos en la evolución biológica, probablemente sean las más visuales, son las que nos han permitido distinguir a los amigos de los enemigos, aquello que llamamos de la eficacia biológica inclusiva. Y normalmente a las personas que conocemos más de nuestro grupo les damos más dimensiones, les damos más variabilidad, más características que al exogrupo que no conocemos, conocemos más por referencia, los que los tenemos una imagen más estereotipada, sencilla. Y por lo tanto global y sesgada. Que no del cuadro. Bueno, que la por supuesto una imagen más simple genera conductas más simples y dentro del grupo las conductas pueden ser más variadas por eso mismo, ¿no? Pueden cambiar a lo largo del tiempo. Y cuando lo que se suele hacer es que cuando una persona no nos conviene colaborar, o sea, deja de ser dentro del grupo, una persona, por ejemplo, se convierte en un enemigo, hacemos una especie de composición del lugar y lo hacemos otro grupo y lo echamos fuera del grupo. O sea, la tendencia en los grupos se mantiene, lo que hacemos es echarlo del grupo. Va a ser más fácil mantener el sistema. Bien. Estos rasgos generan una serie de efectos, asimilación y contraste. Dice que se acentúa la similitud entre los miembros de cada categoría, cuando decidimos que un grupo es de tal forma, los vemos más similares, eso se llama asimilación, y más diferentes entre las categorías, contraste. Otro efecto, bueno, es la homogeneidad exogrupal, los de fuera nos parecen más parecidos entre ellos. Porque, bueno, a menos los conozca, obviamente nos conozcamos más parecidos. Otro es el esencialismo. Tendemos a creer que ciertas características son permanentes, innatas, naturales, que no se pueden cambiar. Sobre todo aquellas que asociamos a rasgos visibles, la edad, la etnia. O sea, si un grupo tiene un aspecto diferente, es más fácil que le asignemos rasgos naturales que si no. Cambiarlos es muy difícil. ¿Por qué? Porque hay varias tendencias que lo impiden. Una es la correlación ilusoria, que tendemos a verificar nuestras creencias viendo los datos que las confirman y rechazando las que no. Y muchas veces a los se hace más saliente ciertas informaciones que correlacionan con los que nosotros creemos y sobreestimamos la correlación ilusoria. Y cuando una persona de un grupo minoritario, sobre todo, hace algo que le tenemos atribuido a ese grupo, tendemos a verlo como lo normal y cuando hace algo contrario a lo que solemos atribuir a ese grupo, lo consideramos una excepción. Ese fenómeno tenía nombre, reinterpretación. Lo reinterpretamos como que será un miembro extraño de su grupo y así no cambiamos nuestro estereotipo. Y por otro lado, subcategorización. Si vemos que hay muchos ejemplos que contradicen nuestro estereotipo, pues hacemos un pequeño subgrupo preparado. Bueno, es que algunos son así. Ya está. O sea que es muy difícil romper la columna, ¿no? Y por último hay un efecto de halo, que es que cuando ponemos ciertas características, las otras van juntas. Por ejemplo, el ejemplo de ahí que mujer negra y médico sea diferente que el de una mujer blanca médico, ¿no? Una característica que aparece ahí genera que las otras cambien, todo es valor. Bueno, las connotaciones afectivas que vienen después, cuando exageramos y distorsionamos la realidad, hacemos que van asociadas, como hemos dicho, a una valoración, y esas connotaciones afectivas pueden ser un acicate para, en determinadas situaciones, pues generar, cuando hay competición, escasez de recursos, la violencia y todo eso. Entonces, para combatirlo, lo mejor es conocer, comunicarse e informar de las partes distorsionadas de la realidad. En cuanto a la cultura, se modifican con el tiempo, pero tardan bastante. Los prejuicios se demuestran que, claro, no son realidades, los estereotipos no son realidades porque cada pocos años son diferentes. Se puede ver en muchos de ellos que hace unos cuantos años y siempre están cambiando, ¿no? Y en cuanto a la conducta que genera un estereotipo, de alguna manera está el efecto que hemos nombrado varias veces, la profecía autocumplida, ¿no? Si yo trato a una persona con rechazo, es probable que me devuelva conductas agresivas y yo precisamente lo rechazaba por creer que era agresivo. Y sirve para justificar las acciones y para justificar la realidad, que es como es, la realidad justa, porque la gente tiene lo que se merece cada uno. Por último, el prejuicio implícito, que lo veremos luego en la medida más a fondo, cuando la norma social impide que aflore un prejuicio, que sí que existe, porque la norma social muchas veces va por delante de la cultura, o bien a lo largo del tiempo ha cambiado la norma y mucha gente se ha quedado atrás, pero está de acuerdo con la norma, pero lo educaron en otra forma de ver la realidad. Esa lucha de lo racional que yo quiero ser con lo que a mí me inculcaron desde pequeño, pues hay una especie de prejuicio implícito que está en el fondo, que a veces se manifiesta, a veces no, y que se puede detectar de muchas maneras, que lo veremos, bueno, ya las hemos visto en las actitudes, en la medida de las actitudes, con las medidas de priming, de asociación, inconsciente, y que en este caso son muy importantes. Bueno, no, aquí es donde nombramos la forma medida, no después. El siguiente apartado nos habla de la forma de medir los estereotipos. Tenemos tres formas básicamente, de las cuales se derivan otras muchas, pero podemos medir tanto las creencias generales de una sociedad, o sea, el estereotipo de un grupo, las características que se aplican a otro grupo, o bien la estereotipia de cada una de las personas una vez que tenemos medidas las del grupo de referencia. La estereotipia siempre será por comparación, ¿no? Porque la creencia del grupo es a la que está más o menos apuntada la persona. Entonces, primera forma de medirla, con adjetivos. Para descubrir qué características les aplicamos a un grupo, le preguntamos a la gente que los describa con adjetivos. Y es un proceso que simplemente tiene la parte de criba, de quitar lo redundante y ver pues normalmente se hace mediante se dispone a la gente a una serie de adjetivos bien variados, aunque ya más o menos dirigidos. La gente elige y aquellos que significan lo mismo se van cribando y se van haciendo análisis factoriales para ver cuáles discriminan o no. Y al final tenemos una descripción de grupos con unos pocos adjetivos, cada vez menos. Ahí tenemos, por ejemplo, las comunidades o regiones españolas. Aquí hay que señalar como cosa importante cuando un adjetivo, bueno, primero las dos fases, ¿no? Una fase previa en la que se sacan qué adjetivos son los que sirven para medir a un grupo y luego el uso de esos adjetivos para medir el estereotipo del grupo, las dos cosas, ¿no? Y segundo, que los adjetivos en sí no son las descripciones cualitativas, sino comparativas. Un adjetivo es importante en un grupo en la medida en que los demás no se da. Si, por ejemplo, en todos los grupos españoles pone que son extrovertidos, no sirve para distinguir a ninguno de ellos. Es la diferencia con el resto de grupos lo que hace un adjetivo importante o estereotípico. Esos rasgos, esos adjetivos únicos o más o menos únicos, los llamaremos rasgos distintivos. Y si es la hora que dice ahí. Menos un minuto. Bueno, lo dejamos aquí y veremos el siguiente día los que quedan.